me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente, en el río hay un mundo de gente.
Abajo en el río, en el puente.
Debajo del puente, en el río hay un mundo de gente.
Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
Muy buenos días a todos los amables oyentes del Puente. Nos conectamos hoy, martes de Feria del Libro, comenzando pues en esta maravillosa aventura de la lectura y de la producción académica, literaria, poética, que está movilizando a toda la ciudad. Y también comenzando con una propuesta desde el proyecto del Puente de Trabajo de lectura con padres e hijos a propósito de la semana del niño, del día del niño y también de la Feria del Libro. Los saluda Merceditas Beltrán Fletcher del Proyecto Marfil en este espacio para el diálogo, la creatividad, el encuentro. Buenos días, Adriana.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo y a nuestro máster. Una vez más aquí en El Puente, y como lo mencionas, profe, esta semana la iniciativa es la lectura, y como sabemos, el mes de abril es el mes de los niños, entonces precisamente El Puente abre sus micrófonos para que todos el día de hoy participen.
Sí, en ese sentido hemos invitado a algunos padres y a algunos niños que se animen a leer cuentos, a hacerse preguntas acerca de los cuentos y que esa práctica no se pierda, sino que por el contrario sea absolutamente cultivada y motivada desde diferentes contextos, no solo con niños, sino con todas las personas.
Claro, por eso precisamente recordarles que El Puente también se une al cubrimiento de la Feria del Libro, que va a ser del 16 al 20 de abril. Entonces todos totalmente invitados a este evento de promoción y lectura, que es uno de los más importantes en América Latina.
En ese sentido, entonces, hoy estamos transmitiendo desde la cabina, pero esperamos que desde mañana estemos al aire desde las instalaciones de Corferias en la Feria del Libro, y pues estaremos presentando autores, propuestas, escritores, niños, niñas, padres, educadores, maestros, investigadores que están produciendo para motivar esa capacidad de imaginar, de asombro, de lectura que tanto nos hace falta en la sociedad actual.
Exactamente, entonces invitarlos de nuevo a que asistan a esta feria, y como lo mencionaste, la lectura. Este año el país invitado es Argentina, entonces no solamente van a haber muestras de lectura, sino también deportivas y artísticas, que es algo que enmarca la Feria del Libro.
Uh-huh. Creo que la motivación a la asistencia a estas prácticas culturales y educativas es bien importante. Creo que las sociedades se transforman en la medida también en que son críticas a su misma realidad, y en ese sentido la lectura, por supuesto, nos permite ese ejercicio no solo del análisis crítico de una realidad, sino también de la imaginación, de la creatividad, la posibilidad de soñar. Y en ese sentido entonces tenemos unos invitados muy especiales al programa de hoy. ¿Con quién comenzamos, Adriana?
Bueno, podemos empezar con... Bueno, le voy a describir más o menos la actividad, y es los padres acompañados de los niños o algunos tutores leyendo diferentes libros, haciendo la retroalimentación de los mismos. Entonces vamos a empezar con un niño que la verdad no sé cómo se llama, profe, no sé si me recuerda el nombre.
Se llama Hans Fletcher Sainz.
Hans Fletcher. Bueno, vamos a empezar con él. Él nos va a... Bueno, van a leer acerca de un cuento de héroes.
El cuento se llama así: Vamos, Thomas. Hoy Thomas va a llevar a Sir Topham Hatt y algunos visitantes a un gran recorrido por la isla de Sodom. Después de que Tomás enganche a Annie y a Clarabel, los habitantes suben a bordo y Tomás se dirige a los medios de Brendan. Más despacio, Tomás, las vierte sin trabajar. Mientras Tomás pasa rápidamente cerca de una granja. Nuestros visitantes quieren disfrutar el paisaje, por supuesto, silba Tomás y reduce la velocidad.
Tomás es una parada en los muelles de Brendan para que los visitantes puedan tomar fotografías. Después, Sir Topanhat le dice a Tomás que se dirija hacia la mina. Tomás, vas muy rápido en un cruce. Está deseoso de mostrar más paisajes a los visitantes. No tan rápido, Tomás. Lo lamento, señor. Silba Tomás mientras aplica sus frenos. Lento pero seguro.
En la mina, Tomás llena su carbonero y Sir Topanhat explica que el carbón ayuda a que Tomás sea realmente útil. Con la carbonera llena, Tomás siente que siente gran energía, sube toda prisa por la colina hacia el castillo escocés. Tomás exclama a Sir Topanhat, ¿has olvidado lo que te dije? No volverá a suceder, señor, dice Tomás, reduciendo su velocidad.
Después, Tomás atraviesa un bosque, ve un ciervo y acera para que los visitantes puedan tomar una foto. Pero Tomás va tan rápido que lo ahuyenta. Caldera su mente, silba Tomás. No es fácil ir despacio. Solo sigue intentándolo, Tomás. Dice Sir Topanhat. Sé que puedes hacerlo. Haré mi mejor esfuerzo, señor. Responde Tomás.
Tomás lleva a los visitantes a un último lugar, la cima del Alto Kulde. Esta vez Tomás resopla en la orilla de la costa tan despacio que los visitantes tienen tiempo suficiente para tomar fotos del bello paisaje. A veces ir lento es la mejor manera de avanzar, dice Sir Topanhat. ¿No estás de acuerdo, Tomás? Sí, señor Silva, alegremente, Tomás. Después se queda muy quieto, observa el sol y ponerse lentamente difundiendo sus brillantes colores por todo el cielo de sudor.
Muchas gracias a nuestros lectores de cuentos. Queremos hacer una aclaración. Se tratan de Nicolás David y Miguel Ángel Barón, son los hijos de un compañero investigador nuestro de la Dirección de Investigaciones de Un Minuto, y están leyendo los dos la historia de Tomás. Pero lo más interesante del asunto es que son dos hermanos, uno es más grandecito, como sus voces lo indican, pero también es la posibilidad de que los niños, de que los hermanos de diferentes generaciones empiecen también a compartir a través de la lectura, que este sea un espacio familiar de creación, de compartir, de desvincularse un poco a veces de la televisión, de las redes, del internet, que no siempre son formativas y no siempre son educativas, y por eso estamos invitando a todos los adultos que comparten con niños, no importa si son sus padres, sus tíos, sus padrinos, sus abuelos, sus cuidadores, a leer con los niños. Creemos también aquí desde el espacio académico de la universidad que somos una cultura que carece de lectura y que debe retornar a la posibilidad de crear conciencia, de crear responsabilidad, de crear muchos hábitos y muchos valores a través de la lectura.
Claro que sí, como lo mencionas, es importante recordar o crear hábitos en los niños, y como lo mencionas, más importante el de la lectura. Es algo importante que los niños, digamos así, sea diario, como lo mencionaba el mismo cuento, así sea de tarde, o sea, así sea tarde, puede llegar al camino más rápido. Entonces, de poco a poco, leyendo un cuento diario, un pequeño poema para los niños, más digamos como lo mismo relata el cuento, de aventura, que puede ser atractivo para ellos mismos, se puede llegar a formar en ellos hábitos que pueden ayudarlos para su cotidianidad y en su vida adulta.
Creo que en lo que dices, Adriana, es importante recalcar que es una necesidad de formar el hábito en niños y adultos. Los niños solamente van a leer y a pedir la lectura y acercarse a la lectura si nosotros también motivamos el espacio, permitimos el espacio y estamos abiertos a esa posibilidad con los niños en ese sentido. Entonces, es una invitación, es una campaña que desde el Puente y desde el Proyecto Marfil estamos haciendo a todos los oyentes. Y bueno, tenemos ahora sí a otro de nuestros lectores oyentes de cuentos. Se trata de Hans Fletcher Sainz y vamos a escucharlo.
Soy Hans Fletcher Sainz y me van a leer un cuento de Hans de Pete Hermes, Grandes Hermes, que es Hiroi. Y la máscara de Kabuki era el del profesor. Pensaron que era un villano y era el profesor Callahan, y entonces cogió todos los micros de Hiro y los usó y usó un incendio.
Causó un incendio. Bueno, entonces te lo va a leer. Hiro Tamada, un niño que vivía en la ciudad San Francisco, era un prodigio de la robótica y tenía solo 14 años. Su especialidad eran los microbots. Luego de la tragedia en la muestra de tecnología donde murió su hermano, muy dolido por la pérdida, quiso buscar al responsable de su muerte. ¿Cómo era que se llamaba el hermano de Hiro? ¿Pero cómo se llama?
Baymax.
Baymax era un robot creado por Tadashi. Estaba hecho de un material vinílico blanco y se inflaba cuando alguien necesitaba ayuda. Era un asistente médico personal, pero Hiro le hizo algunos cambios y ahora sabía diferentes artes marciales para combatir. Su traje especial tenía botas cohete que le permitían volar y tenía la posibilidad de escanear toda la ciudad. Para buscar al asesino de su hermano, Hiro se unió a sus amigos. De esta manera podían combatir a... ¿A quién podían combatir, mi amor?
Al profesor Callahan.
Al profesor Callahan. Diseñó su propio traje, que equipó con una computadora integrada y electroimanes que se unían perfectamente al traje de Baymax cuando volaba. Hiro también les hizo trajes a sus amigos y juntos se transformaron en
Big Heroes
o grandes héroes. Muy bien. Wachabi no Goinger era un físico que amaba la precisión. Trabajaba en un láser que medía tan solo un micrón de ancho. Era un experto en ingeniería plasmática. Para luchar junto a Hiro, combinó las artes marciales con sorprendentes guantes que lo protegían. Fred no era alumno del instituto, pero le apasionaba la ciencia y la pasaba genial con sus amigos. Era un fanático de los monstruos y los cómics. La idea de convertirse en un superhéroe le encantó. Su traje era asombroso. Honey Lemon era también parte del equipo.
Ese es Honey Lemon.
Eso, muy bien. Estudiaba química en el instituto. Era una joven dulce y con una actitud decidida, especialista en pócimas que usaba como armas. En su pequeña cartera ocultaba un mini laboratorio de química portable. Gogo Tomago era ingeniera mecánica. En el instituto estaba trabajando en una bicicleta con suspensión electromagnética. Hiro le creó un traje especial con discos super rápidos que podía usar para trasladarse o para lanzarlos como defensa. ¿Cómo se llamaba ella?
Gogo Tamago.
Gogo Tamago, sí señor. Finalmente el equipo de Big Heroes estuvo listo. Hiro creó todos los trajes de superhéroes y se ocultaron en la casa de Fred para practicar y aprender a utilizar. Una vez aprendieron a controlar los trajes, estuvieron preparándolos para salir a buscar la máscara de Kabuki y descubrir al hombre que se ocultaba tras ella, que era el
Profesor Callahan.
Profesor Callahan. F-I-N es...
Fin.
Y colorín colorado.
Este cuento...
Ha terminado.
Este cuento ha terminado. Y podemos ver aquí otra forma de acercarse a los niños en la lectura. Hans, primero cuenta el resumen del cuento porque ya se lo sabe, muy seguramente ya se lo han leído varias veces, y entonces él nos introduce el cuento, él nos dice, nos relata de qué va a tratar, pero también su papá hace un ejercicio interesante y es hacerle preguntas acerca del cuento y de los personajes. Creo que eso motiva otro tipo de habilidades en los niños, y es, bueno, la atención a lo que se les está diciendo, por un lado, pero también podemos ir relacionando lo que pasa en el cuento con lo que pasa en la vida real, en la vida del colegio, en la vida de la casa, en la vida de los niños, en la vida nacional inclusive, para que los niños también empiecen a utilizar otro tipo de recursos para comprender el mundo que los rodea. Creo que estamos desperdiciando una posibilidad valiosísima en la literatura, y cada vez más la realidad y las situaciones que ocurren con los niños nos demandan mayor atención con ellos, mayores procesos de análisis de la realidad, y en ese sentido, para eso son los libros, para eso son los cuentos, para eso es la lectura.
Claro que sí, ahí surge también la necesidad de hacer una retroalimentación y de hacer un acompañamiento en la lectura, ya que se fortalece, como lo mencionaban, diferentes capacidades del pensamiento, como lo puede ser la interpretación. De aquí que el niño pueda preguntar también al adulto, que si, digamos, no tiene el significado de alguna palabra, este le pueda responder, no que simplemente se acerque a la lectura y que de pronto quede con más preguntas o cuestiones y se quede ahí. Entonces, lo importante de acompañar la lectura es también mostrarle al niño las diferentes formas o lo que quiere decir el libro, relacionando, como también lo mencionabas, con la realidad en la que se desarrolla el niño.
En otro sentido, también somos una sociedad rutinizada y automatizada, y en ese sentido acostumbramos a los niños a eso, a que estén en función de la rutina, pero no de otras cosas importantes como la lectura. Entonces, abrir la posibilidad en familia, tener un espacio para que los niños lean, acercarlos a los libros, creo que es el valor, uno de los valores más importantes y de los regalos más valiosos que les podemos dar. A veces creemos que darles juguetes, que darles regalos pues que están de moda o tecnología, no le estoy restando la importancia a la tecnología, porque en este momento actual de la historia lo es
mediático,
pero claro, por supuesto que sí, pero no es la única forma de acceder al saber y al conocimiento, y pues también la tecnología debe tener unas regulaciones y un acompañamiento adulto muy importante, que a veces no lo tenemos y perdemos incluso el contacto visual, afectivo, cercano, incluso físico, porque los demás están conectados a un celular, a un televisor, a un computador y demás. Entonces, rescatar el hábito de la lectura en todos, niños y adultos, es algo muy importante, y por eso vamos a estar muy presentes en la Feria del Libro, contándole a nuestros oyentes también qué hay, qué producciones nuevas existen, qué hay para cada rango de edad, qué hay para cada grupo de interés en temas de lectura, en temas de aventura, en temas de ficción. Sí, porque también necesitamos desarrollar esa capacidad creativa en los demás, esa capacidad de asombro que a veces nos hace falta y que hace que normalicemos todo lo grave que a veces se está pasando. Entonces, no podemos dejar de perderlo.
Claro que sí, y yo creo que es importante también acercarse a la lectura o a los temas que los niños les agrade, porque de alguna manera acercarse a este proceso implica que haya un gusto por el mismo. Entonces, si llevamos a los niños en temas que no son del agrado de ellos, de pronto de alguna manera se cierre ese proceso y no se desarrolle de la mejor manera. Por ello hay diferentes editoriales que tratan, no sé, aventuras mágicas o diferentes personajes, como lo mencionabas, de los grandes héroes, que son algunas temáticas que les gustan, sí, a los niños. Entonces es importante recordar eso, recordar que son niños y que en la etapa en la que están quieren divertirse, quieren recibir emoción de alguna manera. Entonces la lectura también les puede brindar ese tipo de temáticas que les agrade a ellos.
Sí, y por otro lado, digamos que también la lectura es el motivador más grande para vincularse con otras formas de acceder al conocimiento, para el desarrollo de preguntas, ¿sí? Para incluso mejorar la manera de escribir. Mientras yo mejor leo, mejor hablo y mejor escribo, ¿sí? Y digamos que acá nos damos cuenta qué tantos hábitos de lectura hay en los estudiantes cuando ellos escriben, ¿sí? Muchas veces nos acostumbramos solo a leer las 3 hojas que el profe me puso para el quiz y el parcial. Adrianita se ríe y cuando se ríe no me deja mentir. Nuestro máster está también a carcajada batiente. Seguramente conoce máster de otro país que hacen eso.
No, cualquier parecido, ¿cierto?, con la realidad es pura, sí,
es pura
ficción.
Coincidencia. Entonces necesitamos leer mucho más. A veces nos quedamos con la información de primera mano, lo que a veces dicen los medios, lo que a veces dice el internet, pero no siempre nos están diciendo la información correcta o la información adecuada. Y en ese sentido, entonces, hay que ir a la fuente, hay que ir a los escritores, hay que ir a los autores.
Pero también de ahí surge el trabajo autónomo por buscar o interesarse por las temáticas, digamos en este caso de clase. Entonces surge también y parte de un hábito que ya se debe tener, que es, digamos, la lectura, no quedarse con lo que me dieron, sino buscar,
ir más allá.
Por lo menos mirar de qué autor es, de dónde viene, relacionarse con algo más y no quedarse con lo que nos dan. Es algo importante. También se destaca esa capacidad investigativa que debemos tener como estudiantes y como personas para que en esta sociedad que, como tú lo mencionas, es mediática y que nos ofrecen todo a la mano, saber que también hay que se puede mirar y ya que tenemos todas las herramientas, mirar otros puntos de vista que se relacionen también con la temática que estamos tratando.
Son las 11:28 de la mañana, vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos con más cuentos, con más padres, con más lectura.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Colombia se va a transformar.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
Años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
colate con nosotros pa' la feria, que con un minuto vas a estar. Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
Colombia, no nos perdamos la oportunidad de conocernos. Acompañá un minuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vení, descubrí y sentí la fuerza de las ideas. Pabellón 3 de Universidades, piso 2, stand 110. Filbo 2018, siente las ideas. Transmite una tan grande como yo. Ah, mentira, ustedes son grandes. Transmite Uniminuto Radio.
Siente las ideas y la grandeza de los libros, la cultura y mucho más.
El tiempo pasa volando, volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que
niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde el jardín.
Bueno, y José Luis Perales nos dice que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, y creo que los niños deben tener el espacio para ser niños. Creo que también a veces los hacemos más adultos de lo que son, y no les permitimos que vivan su infancia. Entonces la lectura también, la lectura de cuentos infantiles, la lectura de material dedicado a los niños es justamente para eso, para que en este momento de la vida puedan disfrutar de él, lo puedan vivir, puedan gozar de su momento de niños, porque nunca regresa.
Claro que sí, es importante, es una de las etapas más importantes de la vida y donde se adquieren todos los hábitos y costumbres que se va a llevar en el resto de la vida. Entonces yo creo que por eso también es importante en esa etapa recordarles a los niños que también tienen derechos y ciertos deberes también que cumplir. Entonces por ende, importantísimo acercarlos a la lectura, al conocimiento de cómo se pueden defender y también cómo pueden participar, y que también como ciudadanos tienen un rol en el cual pueden servirle a los demás.
Vale, vamos a escuchar entonces una invitada muy especial, se llama Salomé, y Salomé es la hija de Heidi Pinilla. Heidi es una de las investigadoras y docentes del proyecto Marfil, que también tiene el hábito de hacer lectura con Salomé, Entonces vamos a escucharlas.
No, vamos a leer el cuento con Salomé, que se llama Ricitos de Oro y los Tres Cerditos. ¿Cómo se llama el cuento?
Ricitos de Oro y los Ositos.
Los Ositos. Había una vez tres osos que vivían en una casa en un bosque. La familia estaba compuesta por mamá oso, papá oso y Salomecito. Cada uno tenía un tazón diferente para su avena. Uno grande para papá oso, uno mediano para mamá oso y uno pequeñito para
Salomecito.
Igualmente, cada uno tenía una silla diferente. Una silla grande para papá oso, una mediana para mamá oso y una pequeña para Además, también tenía camas especiales. Una grande para papá oso, una mediana para mamá oso y una pequeñita para Salomecito. Un día prepararon la avena para el desayuno y le sirvieron en sus respectivos tazones. Luego salieron a dar un paseo al bosque mientras la avena se enfriaba, pues estaba muy caliente. ¿Dónde está la avena, Salud?
Aquí.
¿Cuántas avenas hay?
Una, dos, tres.
Tres. Y no querían correr el riesgo de quemarse el hocico. Mientras los osos no estaban, una niña llamada Ricitos de Oro pasaba por la casa. La pequeña vivía al otro lado del bosque y había salido a traer un encargo para su madre. Se acercó a la casa y miró por la ventana, tocó la puerta y como no le abrían, intentó ir por el agujero de la cerradura. Al notar que no había nadie en la casa, empujó la puerta y entró. ¿Quién está ahí, Salo?
¡Ricitos de Oro!
La niña se pasó muy contenta al ver los tres tazones de avena en la mesa. Una persona educada había esperado a que los osos regresaran y la invitaran a desayunar. Pero Ricitos de Oro era malcriada y decidió sentarse a comerse la avena de los osos. ¿Qué se estaba comiendo, Salo?
¡La avena de los osos!
Sí. Primero probó la avena de papá oso, pero estaba muy caliente. Luego probó la de mamá oso, pero estaba muy fría. Finalmente probó la de Salomecita, osita, que ni estaba muy fría ni estaba muy caliente, estaba
en su punto.
En su punto, estaba deliciosa. A Ricitos de Oro le gustaba tanto que se la comió toda. La pequeña estaba un poco cansada y se sintió muy feliz. ¿Dónde está Ricitos de Oro?
Aquí.
¿En dónde está?
Aquí.
En la silla. Y se sintió muy feliz al ver las tres sillas. Primero se sentó en la de papá oso, pero estaba muy dura. Luego intentó en la de mamá oso, pero estaba muy blanda. Entonces probó la de bebé. Salomecita, osito. ¿Qué estaba? Perfecta. A la niña le gustó tanto que se quedó sentada en la pequeña silla, pero Ricitos de Oro era muy pesada para la silla y esta se rompió. Por ello quedó arruinada por completo. Ay. Sin embargo, la niña seguía cansada y se fue a la habitación de los osos, donde encontró tres camas. Primero se acostó en la de papá oso, pero estaba muy dura. Luego hizo lo mismo en la de mamá oso, pero estaba muy blanda. Por último probó la de Salomecita, osito, que ni estaba muy dura ni estaba muy blanda. Era
perfecta.
A Ricitos de Oro le gustó tanto que se metió debajo de las cobijas y se quedó profundamente dormida. Un rato después, los osos regresaron de su paseo en el bosque, esperando que la avena estuviera en su punto para desayunar. Cuando se acercaron a la mesa, vieron las cucharas dentro de los tazones. ¿Alguien probó mi avena?, dijo papá oso. ¿Alguien probó mi avena?, exclamó mamá osa. ¿Alguien probó mi avena y se la comió toda?, dijo Salomecita, osito. Los osos estaban alarmados al darse cuenta de que alguien había entrado a la casa en su ausencia. Empezaron a inspeccionar todo el lugar. Cuando vieron las sillas, notaron que los cojines no estaban en su sitio. Alguien se sentó en mi silla, dijo papá oso. Alguien se sentó en mi silla, exclamó mamá oso. Alguien se sentó en mi silla y la rompió. Lloró Salomecita, osito. Los osos continuaron su búsqueda por si se trataba de un ladrón. Fueron al dormitorio y vieron las camas desarregladas. Alguien se acostó en mi cama, dijo papá oso. Alguien se acostó en mi cama, exclamó mamá oso. Alguien se acostó en mi cama y está durmiendo en ella, gritó el salomecito. Pisitos de Oro se llevó un gran susto cuando despertó y vio a los tres osos a su alrededor, mirándola con sus ojos grandes. Saltó de la cama, escapó por una ventana y corrió tan rápido como pudo. Los tres osos nunca vieron a Ricitos de Oro de nuevo, pero seguramente la niña aprendió una gran lección sobre el respeto por las pertenencias de los demás. Los osos cocinaron más avena fresca y desayunaron juntos y felices como todas las mañanas. Y colorín colorado, colorín colorado,
el cuento se ha acabado.
¿Cómo te pareció el cuento?
Chévere.
¿Chévere? ¿Y qué viste de los ositos?
Que están, que la avena de mamá oso y del papá oso. Del papá oso está muy caliente y la mamá oso está muy fría.
¿Y qué te aprendiste del cuento? ¿Que hay que coger las cosas de los demás?
Sí.
No, ay, no hay que coger las cosas, sino las cositas de uno. Hay que ser respetuoso con las cositas, ¿cierto?
Sí. Tutu, tuturu, tuturu. Mami, entonces, la historia de los...
Bueno, entonces escuchamos a Salomé y a la profesora Heidi con el cuento de los tres ositos. ¿Cómo lo viste, Adriana?
Muy bonito. Y bueno, yo creo que por eso mencionaba anteriormente lo importante de retroalimentar los cuentos.
Totalmente.
Ahí mencionaba, bueno, traigo alusión a lo que dijo la niña, que la mamá le preguntaba como, entonces hay que coger las cosas de los demás, sí. Y ella de una vez dice, sí. Por eso, de ahí parte la importancia de retroalimentar, de llevar a los niños a interpretar las cosas. Ellos también los interpretan de alguna manera, entonces si en alguna ocasión se interpretan de alguna manera, corregirlos y encaminarlos, guiarlos por el camino que en este caso era dejar la enseñanza de respetar los materiales o las cosas de los demás.
Sí, creo que ahí hay una enseñanza evidente relacionada con la propiedad y con el uso de las pertenencias de los demás. Entonces ahí podemos trabajar con los niños el tema de lo público y lo privado, por ejemplo.
Exactamente, también la inclusión de los valores, de la parte ética y moral en los niños, también se puede hacer mediante la lectura, mediante cuentos como este de Ricitos de Oro, que yo creo que es uno de los cuentos que a todos nos han leído. Mediante la lectura también se enseñan valores y diferentes, como tú lo dices, las diferentes ópticas acerca de lo público y lo privado, que es importante reconocer en los niños también.
Claro, el desarrollo moral sí y solo sí lo aprenden los niños en el contexto, y evidentemente es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad también darles a conocer los límites de los alcances en las relaciones interpersonales, en el acceso, por ejemplo, a las pertenencias de los demás, en el hecho de compartir o no los juguetes, por ejemplo, como lo hablabas hace un momento.
Y bueno, yo creo que algo importante es también el ejemplo que se da, porque un niño puede que se acerque a la lectura, vea un contexto de Ricitos de Oro que dicen no tomar las cosas de los demás, pero el ejemplo que se da en casa es algo vital, importante, porque de allí esos mismos hábitos se van a replicar en el niño. Entonces, de aquí también se ve la normalización de la violencia. Si digamos en una casa hay violencia intrafamiliar, normalmente el niño va a replicar esto en el colegio o en otras instancias de su vida. Entonces es importantísimo el ejemplo que se le da a los niños también y el trato que se maneja con ellos, porque es importante saber que son menores y que son de alguna manera vulnerables. Entonces también hay que saber llegar a ellos, acercarse, y la manera en que se habla también es importante para ellos.
Sí, en ese sentido entonces vamos a escuchar Los niños olvidados de Carlos Vives antes de cerrar este programa.
Mamá, que dice la cruz? ¿A dónde está tu niño que trajo la luz? ¿A dónde la esperanza que guardabas tú? ¿A dónde la inocencia que te alivia el alma?
En esa cruz tu nombre, recuerda lo que pudo ser. Se acabó tu vuelo, porque se apagó tu ser. Porque los ojos cerramos y no quisimos ver. Tu cuerpo marcado, tus noches sin anochecer. Porque te vimos reír y no escuchamos tus lágrimas. Ignoramos tu voz en esta vida sin calma. Despierta mundo, despierta gente, despierta. Niños sufren, mueren y a la sociedad no importa.
Te recuerdo y me pasan los años. Y te recuerdo y me pasan los años. Y te recuerdo y me pasan los años. Y me sigue tu dolor. Mi plegaria por los niños olvidados.
Sí, que no juegan con amor que llega.
Lloremos por sus sueños abrazados. ¿Cómo decirle que lo quiero tanto? Y que su vida de dolor y llanto no han pasado en vano.
Esta es una producción de Carlos Vives que salió a finales del año anterior y que habla también de los niños víctimas, de los niños vinculados con el conflicto armado y con tantas situaciones que ocurren también en distintos contextos de nuestra realidad nacional, con quienes también hay que leer. Creo que si bien es cierto, hemos hablado un poco de participar en la feria, de ir a escuchar a los autores y demás. También a las personas que están cerca a estos niños, a los que lideran procesos sociales, a quienes están en las regiones haciendo mil ejercicios de construcción de paz, también una herramienta súper clave y súper importante para trabajar con los niños, por supuesto que es la lectura.
Claro que sí, la lectura, como lo dices, esas diferentes propuestas sociales que se encargan del trabajo comunitario, también recordarles la importancia de la lectura y de igual manera el trabajo con los niños, ¿no? Que por lo general dicen que un país que no es capaz de cuidar a sus niños no es un país capaz de nada. Entonces sabemos que los niños es no creo que sea el futuro sino el presente, y debemos cuidarlos de alguna manera. No solamente implica consentirlos, darles regalos, sino también llenarlos de sabiduría, conocimiento, y qué mejor que la lectura para ellos.
Sí, hay un concepto denominado el amor responsable, y creo que de eso se trata el amor responsable con los niños. No importa cuál sea nuestro vínculo con ellos, digamos que hay una necesidad urgente de legitimar los derechos de los niños a todo nivel, de optar por el respeto a la niñez y a la infancia, y de desde el lugar en el que estemos, cualquiera que sea el empresarial, el comunitario, el académico, el de la vida cotidiana en el barrio, en la finca, en la vereda, en el hogar, también en todos estos lugares hay niños, y nuestra responsabilidad también con ellos no se puede subsumir en ningún momento.
Claro que sí, como lo mencionas, profe, la responsabilidad como ciudadanos es si en algún caso llegamos a ver algún niño que esté sufriendo de maltrato físico, como lo mencionas, o digamos otras condiciones que le afecten su integridad, nuestra responsabilidad como ciudadanos es reportar este tipo de inconvenientes y también contribuir a que este tipo de desigualdades y acciones no pasen y no afecten a nuestra población infantil. Entonces es un llamado también a la ciudadanía a estar más pendiente de los niños. Sabemos que actualmente hay muchos casos de niños que comúnmente se dejan solos, entonces saber que ellos también están en una condición de indefensión, entonces no se pueden dejar solos los niños.
Bueno, son las 11:51 de la mañana, esperamos que estas reflexiones no se queden solamente en este programa, sino que trasciendan a todos los lugares donde estamos trabajando y relacionando relacionándonos con los niños. Los esperamos a seguir el programa desde la Feria del Libro en esta semana, y desde el cual pues obviamente les tendremos muchas sorpresas y mucha información novedosa y actual en relación con la lectura. Muchas gracias a todos por seguirnos. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Los protagonistas de los hechos del día están aquí ahora.